A 47 minutos, fuertes los cuestionamientos que ha hecho la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Justicia Especial para la Paz. Esta es una comunicación, José Manuel, que le manda a la Corte Constitucional, ¿no?
Efectivamente, son 22 páginas, Yolanda, y uno pudiera hacer un resumen muy rápido de los puntos más importantes, comenzando por el asunto de la responsabilidad de mando, sobre todo en lo que tiene que ver con las fuerzas militares. Lo que dice Fatou Bensouda es que pudieran quedar impunes algunas de las personas que tuvieron la posibilidad de prevenir o de castigar crímenes de subordinados y que no lo hicieron, de acuerdo con la redacción del acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz. Otro punto tiene que ver con el asunto de las conductas sistemáticas y de este elemento de la sistematicidad como elemento fundamental para establecer un delito de lesa humanidad, y que allí también se exagera en poner todo el peso en ese elemento de la sistematicidad cuando pudiera haber individuos responsables por esos delitos sin que se constate ese elemento como única fuente de prueba de la sistematicidad. Y haciendo un recuento rápido, otro elemento que me parece bien interesante es el que tiene que ver con la restricción efectiva de derechos y libertades. Efectivamente, ni en el acto legislativo ni en lo que va de la discusión de la ley estatutaria de la JEP se ha definido con precisión ¿qué quiere decir la restricción efectiva de la libertad?
Pedimos ayuda del doctor Francisco Barbosa, que es experto en este asunto, se conoce pues como pocos la Justicia Especial para la Paz, y le queremos preguntar a propósito de los cuestionamientos que hace la fiscal de la Corte Penal Internacional. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la universidad, bueno, columnista, y se ha pronunciado sobre este tema en varias oportunidades. Además, ha escrito sobre el asunto.
Justicia Especial para la Paz, Pacto de Impunidad, algo así se llama el libro.
Doctor Barbosa, bienvenido, buenos días.
Bueno, buenos días, un saludo, Yolanda, a usted, a María Elvira, a José Manuel, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
Bueno, a ver si vamos punto por punto analizando lo que plantea la fiscal de la Corte Penal Internacional. Si usted tuvo oportunidad de conocer lo que ella está planteando de manera general inicialmente, y si comparte algunos de sus reparos o preocupaciones.
Bueno, mire, es muy interesante el documento de la fiscal de la Corte Penal Internacional por varias razones. Uno, porque está advirtiendo que algunos de los asuntos que reglamentaron el acuerdo, que no necesariamente compartían algunos temas, por ejemplo el tema de la responsabilidad de mando, pues fueron interpretados o fueron pensados en el Congreso de una forma que para la fiscal no es adecuada. Esto es interesante porque la Corte Constitucional tiene que leer con mucho cuidado ese aspecto y tomar una decisión. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se dijo fue que la idea de responsabilidad de mando, la responsabilidad de mando que está en el acto legislativo, va mucho más allá de lo acordado y mucho más allá de la interpretación que se tiene en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ahora, hay un tema sobre ese punto específico que hay que aclarar. ¿Serán los jueces del tribunal quienes deben darle alcance a esas materializaciones de la responsabilidad de mando y aplicar los criterios internacionales para hacerlos compatibles con lo que ellos van a tener que hacer a nivel interno? Entonces, qué interesante, digamos, en ese punto es que se envía un mensaje a la Corte Constitucional para que la Corte, en cierto sentido, pueda también hacer posiblemente una interpretación o determinar si es constitucional o no es constitucional, o si esa norma de responsabilidad de mando, o si se da un espacio libre o un margen de apreciación a los jueces de la JEP para que tomen ese aspecto, digamos, en cuenta.
Un momentico, doctor Barbosa, es como esto es tan complicado, sobre todo para nosotros sí. Los ciudadanos de a pie, según usted, como quedó en el acto legislativo la definición de la responsabilidad de mando, ¿se acoge al Estatuto de Roma, sí o no? Según usted, lo que conoce del acuerdo, lo que conoce de derecho, lo que conoce de derecho internacional.
Hay varios aspectos, María Elvira, pero uno de ellos es que esa idea de responsabilidad de mando, tal cual como está planteada, podría generar ambigüedades al momento de aplicarla, y es lo que la fiscal de la Corte Penal Internacional advierte. Dice, a mí me parece que podría generar ambigüedades y podría no ser compatible con el espíritu que tiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional en ese aspecto. Ahora, vuelvo y repito, cuando hablamos de ambigüedades, ¿qué quiere decir? ¿Quién las va a resolver? Es lo que un poco el mensaje que manda casi toda la comunicación de Amicus Curia que envía la fiscal de la Corte. Es quién va a resolver ese problema. Entonces ella dice, yo aprovecho para enviarle este mensaje a la Corte Constitucional Colombiana, que está conociendo de la constitucionalidad de esa norma, para que entonces aclare cómo va a ser la interpretación o si va a ser compatible o no compatible en los términos en que yo lo considero. O la Corte Constitucional podría decir que eso va a ser un asunto propio de los jueces, pues dejando la ambigüedad para el momento de la aplicación. Que eso es un poco también la discusión que se ha venido teniendo. Hay varias posturas en la opinión pública. Rodrigo Primi en varias columnas ha dicho que esa responsabilidad de mando, como se estableció, no era compatible. O sea, se acoge, si se quiere, esa postura de la fiscal, que trae la fiscal, y yo había dicho en alguna ocasión que esa responsabilidad de mando era compatible a pesar de la ambigüedad, porque tenía que resolverla los jueces en la JEP. Pero eso es un poco la discusión. Técnicamente podríamos decir que es un mensaje de alerta que envía la fiscal. Ajá. Para decir que eso tiene que aclararse.
Claro, ahora esa claridad la puede dar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. ¿Puede aclarar lo que quedó oscuro en el acto legislativo?
Yo creo que puede hacer algunas precisiones sobre ese aspecto. Ahora, lo que ocurre con esto es que como hicimos todo al revés en este proceso, entonces aquí lo que se hizo fue no enviar la ley estatutaria a tiempo. Esto debió haberse enviado hace 10 meses al Congreso para nosotros poder estar en este momento discutiendo ya tener sentencia de la Corte Constitucional y estar discutiendo todo el tema de procedimiento dentro de la JEP. Pero ahora estamos ante una situación muy compleja, y es que va en mitad de camino la ley estatutaria y no tenemos aún sentencia de la Corte Constitucional que está definiendo la existencia de la JEP. Es decir, más bien lo que tenía uno que decir es que esperemos que la Corte decida y paremos el trámite en el Congreso para ver si se adecua o no se adecua, y con eso el Congreso resuelve este tema. O si no, vamos a tener es una cadena de inconstitucionalidades el próximo año, y el proceso, pues esta JEP pues va a terminar siendo va a empezar a funcionar hasta el segundo semestre del próximo año, y ahí sí sería catastrófico frente a la Corte Penal Internacional.
Pero ahí quedan también muchas inquietudes. ¿Puede la Corte, digamos, modular o definir o precisar el alcance de ese asunto? ¿O queda a discreción de los jueces del tribunal? Y esa es una de las preocupaciones que tienen los opositores del acuerdo, que dicen que ese tribunal está sesgado hacia la izquierda y que eso beneficiaría en la interpretación a los responsables de las FARC, mientras que por el otro lado dice que esa ambigüedad favorece a los militares que se acojan a la JEP.
Pues es que imagínense el problema que tenemos con este asunto, además porque la composición de la JEP vino hasta ahora también a hacerse. Luego es otro factor adicional el que planteas. Yo creería que la Corte Constitucional puede hacer unas aclaraciones sobre esto, sobre este acto legislativo, porque ya lo ha hecho, ya ha hecho aclaraciones sobre esos temas en algunas sentencias. Entonces yo sí creo que podría resolver algunas de esas ambigüedades para efecto de que haya mayor claridad en la aplicación de esas normas por parte de los del Tribunal de Paz. Pero vuelvo y repito, estamos ante un escenario, y es que como todo se hizo a destiempo, estamos discutiendo ahora una carta de la fiscal que va a resolver o que pretende, digamos, plantear algunas ideas para efecto de que la Corte Constitucional conozca la constitucionalidad de un acto legislativo, y al mismo tiempo en el Congreso estamos reglamentando el acto legislativo que aún tenemos dudas sobre la constitucionalidad. Yo no sé si me entienden, pero lo que estoy tratando de decir es que esto se hizo, todo se está haciendo a destiempo, y por ende estamos en unos problemas muy complicados en la reglamentación de este asunto.
Sí, y el otro punto crucial también en la carta que le manda la señora Bensuda a la Corte Constitucional es el que tiene que ver con la restricción efectiva de derechos y libertades, un concepto que trae el acuerdo de paz, pero que quedó vacío de contenido porque nadie ha dicho exactamente qué entender por restricción de la libertad. ¿Usted cree que la Corte Constitucional se va a meter a llenar de contenido ese concepto, o también le va a rebotar la pelota al legislador, o posiblemente a que los magistrados magistrados de la Justicia Especial para la Paz sean los que interpreten eso, ¿qué quiere decir?
Pues, José Manuel, si uno mira un poco el récord de las sentencias de la Corte Constitucional en estas últimas decisiones, uno podría decir que han hecho sentencias minimalistas, es decir, dicen más por los silencios que por lo que dicen esos comunicados. Yo no sé si se van a meter a determinar qué restricción efectiva de la libertad, pero lo que sí quiero decir claramente, y lo digo en mis libros y en los textos que he escrito sobre esto, es que la restricción efectiva de la libertad tiene que tener un contenido, y ese contenido tiene que ser clarísimo frente al tema de la reparación, la verdad y las garantías de no repetición. Yo decía dentro de mi texto que los jueces, como no existía ninguna definición, que los jueces tenían que decir cuándo se cumplía y cómo se cumplían esas sanciones, y si eso podía ser compatible o no compatible con el ejercicio concurrente de derechos políticos en cierto sentido, y cómo se iba a reglamentar eso. Por múltiples razones, porque en la práctica yo puedo decir que se pueden ejercer derechos políticos, pero si usted tiene que desminar en un lugar, pues usted no puede estar en el Congreso, o va a tener que estar en un lugar con un internet y participa a través de tecnología, y el salario, por ejemplo, que les van a pagar, ese salario tendría que ser para las víctimas. Bueno, hay una cantidad de aspectos que uno podría entrar a mirar. Ahora, vuelvo y digo, ese tema creo que se lo van a rebotar a la JEP, para que sea la JEP la que la resuelva, pero eso también plantea una limitación, y es que la JEP no puede hacer lo que quiera tampoco, sino tiene que responder y definir conforme a los criterios que planteó también la fiscal de la Corte Penal Internacional.
A la luz de lo dicho y escrito en el acto legislativo, doctor Francisco Barbosa, ¿hay lugar para que eventualmente intervenga la Corte Penal Internacional en Colombia, y a la luz de lo que ha dicho la fiscal?
Hay lugar si esto no funciona bien, Yolanda. Yo creo que el carro, digamos, está bien construido, tiene motor, etcétera, pero si lo que empieza a ocurrir es que empiezan a desmantelarlo, empieza a utilizarse de forma inadecuada, las sentencias de la JEP son sentencias que no responden a lo que se espera de un proceso de justicia transicional, pues obviamente aquí la Corte Penal Internacional utiliza su estatuto y dice que hay una simulación de justicia en Colombia e interviene. Yo en esto debo de ser absolutamente claro, y he sido en esto, digamos, sobre este tema muy muy preciso. La estructura del sistema de justicia transicional estuvo, a mi juicio, bien planteada. No hay, digamos, está muy bien hecha en el papel. Lo que se requiere es que todas esas ambigüedades que plantea la fiscal sean llenadas de forma adecuada, y esto no se vaya a convertir en un asunto en el cual, al cabo de unos años, digamos, no funcionó. Y creo que Colombia sí es experto históricamente en hacer eso, en muchos escenarios. Entonces, casi que el envío de la carta es una advertencia de la fiscal diciendo, yo tengo, o estoy observando con mucha cercanía lo que está ocurriendo en Colombia. Mire, y un poco para claridad de la opinión pública sobre esto, Yolanda, enviar un amicus curiae, que significa un escrito de acompañamiento a los procesos por parte de la Corte Penal Internacional, es un acto tremendamente importante de presencia en el país. Eso no lo hace normalmente la Corte Penal Internacional, y en este caso lo está haciendo. Entonces, creo que el mensaje que se le envía a la Corte Constitucional y al mismo senador, es al gobierno, etcétera, es de decir, tienen que tener mucho cuidado con esa aplicación.
Pero, doctor Barbosa, yo utilizo sus mismas palabras. Lo que está diciendo la fiscal de la Corte Penal Internacional es que en el seguimiento del proceso de paz con los paramilitares, las cosas no salieron bien y que ahora tienen que salir mejor. De allí a derivar de eso, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional vaya a abrir una investigación sobre Colombia, me parece que hay un trecho muy largo, muy grande. ¿No cree usted que es así?
Estoy de acuerdo. Yo creo que estas intervenciones lo que plantean son mecanismos de mejoramiento y advertencias frente al funcionamiento de lo que va a ser la Jurisdicción Especial de Paz. El tema de la apertura oficial de una investigación tendría que pasar por muchos escenarios, y esos escenarios tendrían que darse bajo el criterio de un absoluto mal funcionamiento del sistema que lleve a que al mismo apoyo internacional que Colombia tiene en el Consejo de Seguridad y por parte del Secretario General de Naciones Unidas lleve a que de forma armónica se coordine una intervención en algunos de esos temas. Entonces yo creo que hay un escenario largo uno podría decir estoy de acuerdo, no va a haber una intervención puntual. Lo que hay es un proceso de acompañamiento muy detallado y es un mensaje de alerta a todos los órganos públicos del poder para decirles lo que pactaron está muy bien, pero eso tiene que funcionar.
Doctor Barbosa, gracias por la ayuda para entender este tema que es bastante complejo. Muchísimas gracias y buen día.
No, un saludo a ustedes, a la mesa de trabajo. Y muchísimas gracias por la invitación.
Él es Francisco Barbosa, es abogado experto en la Justicia Especial para la Paz. A propósito de los cuestionamientos que ha hecho la fiscal de la Corte Penal Internacional, hagamos una especie de glosario, si me permiten, con la ayuda de José Manuel y el profe sí. Restrepo. Glosario para entender, porque esto es complejísimo, pero es de la mayor importancia, la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué significa cadena de mando y por qué es tan importante, José Manuel?
La responsabilidad de mando es, y la importancia, creo yo, radica en la posibilidad de que superiores de gente que cometió directamente los delitos hubiera podido o prevenirlos o tomar acciones para evitarlos. O, caso peor, que correspondieran a órdenes que materializaron esos subordinados, pero que cuya autoría intelectual radicaba justamente en las cabezas de esa institución militar.
Así es.
En este caso, perdón un segundo, sigo preguntando. En este caso significa que un delito cometido por un subordinado, hablemos de la guerrilla,
sí.
¿Pueden terminar pagando los miembros del secretariado?
Esa es la teoría de la responsabilidad de la cadena de mando, de la responsabilidad de los superiores frente a los subordinados. Y eso es lo que la señora Bensuda dice, no queda suficientemente claro en el texto del acto legislativo.
O sea, no es claro si es los superiores van a responder por los delitos que cometieron los subalternos.
Eso dice
no está claro.
La fiscal.
Así es. Esto es lo que se ha utilizado en diferentes casos para ser responsables, digo diferentes casos, pero muy pocos, para ser responsables a cabezas de aparatos organizados de poder, bien sea en grupos guerrilleros o en grupos en el gobierno, al interior de gobiernos, para ser responsables a las cabezas de los actos que han cometido esas fuerzas. Se ha utilizado en tres ocasiones en justicia transicional en diferentes países del mundo.
Sí, pero hay que decir que esto no solamente cabe la mirada hacia las FARC, sino que cabe también la mirada hacia los altos mandos militares.
Y esa
es la gran preocupación que tiene la fiscal de la Corte Penal Internacional,
sí.
Porque uno de los puntos más sensibles y neurálgicos de la preocupación de la Corte son los llamados falsos positivos. Entonces, los que están mirando desde ese punto de vista el acuerdo están diciendo esto favorece a los militares, los que contradicen el acuerdo dicen esto favorece a los superiores de la guerrilla, y yo creo que esto está dirigido a las cabezas, no solamente de la guerrilla sino también de los militares.
Y la preocupación que tiene la fiscal es que ni los unos ni los otros van a terminar respondiendo.
Sí, correcto. La verdad es que la fiscal se refiere sobre todo al aparato militar estatal.
Sí, esa es la preocupación.
Pero pongámoslo en su dimensión, hay que recordar que en este momento Colombia no tiene ni siquiera una investigación preliminar por los delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado interno.
Ni mucho menos estamos con las FARC. De una investigación en curso, entonces, sino de unas observaciones.
Entonces yo creo que también hay que atemperar un poquito estas observaciones que hace la fiscal de la Corte Penal Internacional y no utilizarlas y verlas como una amenaza sobre el proceso de paz.
9:05 en RCN Radio. Seguiremos haciendo pedagogía. Este es un tema muy complicado.